La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este primer programa del Trasfondo del Diván Etéreo. Irene Páez les da la más cordial bienvenida. Y bueno, aquí en el estudio tenemos a la psicoanalista Edna Gómez. Ella va a ser la que nos va a estar apoyando y dando ideas, diciéndonos qué tiene que ver el psicoanálisis con las verdades más profundas del individuo, dice nuestro eslogan, ¿no? El tema de hoy es malestares contemporáneos. Y bueno, para empezar con el tema, primero les vamos a dar los teléfonos, que es el 97-852-52, el teléfono en cabina, el correo electrónico es biogenfam@liv.com.mx y le recordamos que nos puede escuchar a través de la voladora www.lavoladora.net y hay un teléfono para mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73. Bueno, malestares contemporáneos. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Con un enorme gusto de estar aquí con ustedes, acompañándolos en la hora de su comida o en la preparación de sus alimentos. Realmente mucho gusto y también un gran orgullo por poder participar en este proyecto comunitario. Pues bien, tenemos ya aquí un antecedente acerca de ¿qué dice el psicoanálisis en estos días en relación con nuestra cultura, en relación con la civilización? Me pareció una muy, muy, muy amable forma de iniciar este vínculo con ustedes, hablando un poco acerca de lo que me movió el eslogan de la estación. Estaba por ahí consultando el sitio de internet, que en general me parece muy, muy rico, muy invita a la participación. Entonces me percato de que el eslogan es la única radio donde está bien decir no.
Sí, el eslogan de este año, ¿verdad? Ah, del año pasado.
Ah, muy bien, pero aquí lo tenemos todavía funcionando. Y lo que me pareció excelente para poder establecer ese lazo entre la propuesta psicoanalítica y la vida de la comunidad, la vida de la sociedad en estos tiempos, es que precisamente si algo propone actualmente la cultura es no decir no. De preferencia que el sujeto siempre esté abierto a cualquier propuesta que venga de fuera. De fuera me refiero a cualquier cosa que no sea él mismo. Entonces, el sujeto, el primer malestar que atraviesa es justo qué es lo que va a poder hacer con sus nos, qué es lo que va a poder hacer cuando él lo primero que tiene como respuesta es una oposición a aquello que se le propone porque no está de acuerdo con esto, porque sus propios principios van en otra línea y entonces, bueno, qué hacer al respecto de esa realidad que a veces parece obligarlo, orillarlo a llevar a cabo una serie de actos con los que él mismo podría no estar de acuerdo. Entonces, el eslogan me parece idóneo. La posibilidad de que el sujeto tenga un espacio para decir su no, pero su oposición.
Y esto es importante porque cuando vemos este tema de el malestar en la cultura o malestares contemporáneos que nos remiten a que el sujeto no está bien en esta civilización, y donde, como tú decías, puede decir no, no a esto que podría decirse, no a, a cómo está funcionando la sociedad en este momento en México, o la propuesta que tiene el sistema capital también.
Claro, ¿no? Desde luego.
Entonces, ¿qué sería un malestar contemporáneo ahorita? ¿De qué se quejaría un sujeto? ¿A qué le diría no?
El sujeto se entristece, el sujeto se enoja, el sujeto se enferma también cuando hay un no contenido, cuando hay algo con lo que no se conforma y no sabe qué hacer con eso. ¿Cuáles podrían ser las formas en las que el sujeto, de todos modos, termina colocando su no para él mismo y también para los otros con los que convive cotidianamente? Pues esos malestares, estos malestares contemporáneos, precisamente nos llevan a vivenciar una cantidad de eventos que en este momento podemos nombrar, por ejemplo, el fracaso escolar, los problemas, los trastornos de alimentación, que podríamos mencionar como la anorexia, la bulimia, la obesidad misma, los trastornos permanentes por una gastritis, por una colitis. Para ir un poco más en el término de lo social, ¿qué hacer con esos vínculos que permanentemente nos están incomodando, que permanentemente nos mortifican y de los cuales no vamos a poder deshacernos? Otra manera de manifestación de los malestares contemporáneos podrían ser el presentar permanentemente o muy frecuentemente dificultades dentro de las áreas laborales. Otra manera de manifestación es cómo al interior de las familias ocurren una cantidad de eventos que muchas veces se quedan precisamente en ese ámbito, en términos, por ejemplo, de los secretos que hay que guardar entre todos, de lo que no se puede decir, no se puede hacer saber a nadie más, y que quedándose en esa dinámica muy íntima, quizá no encuentre respuestas a la solución, ¿sí?
Entonces, ¿podemos decir que este malestar es una respuesta?
Por supuesto. Esa es precisamente una de las posturas que podríamos decir mucho más innovadoras del psicoanálisis, porque generalmente cuando decimos malestar, lo primero que se nos ocurre es está enfermo. Hay una cuestión patológica en juego. Y el psicoanálisis, si algo dice al respecto, es, a ver, un momento, no. No se trata de que el sujeto esté actuando desde una enfermedad. Se trata de un sujeto que está tratando precisamente de dar respuesta a esas vicisitudes que va atravesando permanentemente. Un sujeto que está encontrando de alguna forma una salida a ese malestar. Cuando el psicoanálisis habla de neurosis, no lo nombra a partir de una patología, lo nombra precisamente como eso que habita a cada uno de los sujetos. Es parte, podríamos decir, si hay una normalidad, es parte normal de la vida de los sujetos. Por eso no hay enfermedad en psicoanálisis, por eso no hay patología, porque la respuesta neurótica, la respuesta de sentir un malestar, es una manera de encontrar precisamente el sujeto qué hacer con esos nos.
Claro, y es, digo, desde esta parte de, en lo social, por ejemplo, todos estos malestares que aquí nos explicas que es una respuesta, sí se ve como enfermedad, o sea, la depresión, la anorexia, la bulimia, la obesidad, no sé, la soledad, las adicciones, por ejemplo.
Exactamente.
¿Sí? Se ven como una enfermedad a la que hay que combatir y como son enfermedades, digamos, en aumento, ¿no? Es decir, tenemos tanta población enferma de depresión. Tanto número de jóvenes son anoréxicos, hombres o mujeres, ¿no? Por ejemplo, la obesidad infantil o adulta, que en México es así como ahorita todo el mundo en la CEP, la Secretaría de Salud está diciendo que se tiene que bajar de peso porque es un problema de salud pública, ¿no? Tiene que ver más que con que la gente no deje de comer o no haga ejercicio, o las chicas quieran parecer modelos, o que la droga esté al alcance de esto. Es la respuesta de los sujetos a algo que no está bien, algo que quisieran cambiar, ¿no?
Exactamente.
Pero, ¿qué podrían cambiar ellos?
Bueno,
pues, ¿desde dónde?
Es que aquí Irene toca un punto muy, muy interesante, porque decir enfermedad no es una cuestión casual. Decir enfermedad, hablar de estas manifestaciones psíquicas como patológicas, tiene toda una intención que no es ingenua, una intención que precisamente apunta a acallar el no del sujeto. Cuando estos malestares se colocan en esa categoría de enfermedad, Lo que automáticamente entra a funcionar es la medicina, que desde luego tiene un espacio de acción en el que definitivamente puede ayudar al sujeto a resolver una cantidad de vicisitudes con su cuerpo, pero que también tiene una desencadenante. ¿Cuál? Que una vez que se ha nombrado a esto como enfermedad, la medicina y la tendencia de la población es a recurrir a algún medicamento para que ese malestar desaparezca, o por lo menos que se atenúe. Y entonces, ¿qué se hace con la manifestación subjetiva? ¿Qué va a pasar con ese no que está pulsando permanentemente? Si hay un fármaco que va a llegar a poner solución, es decir, un síntoma que va a aparecer, que ya no está, pero que sin embargo, en esa vida muy privada del sujeto, va a continuar produciendo efectos. Y digamos que con el uso del fármaco, los efectos de ese malestar van a ser todavía más intensos. Quizá el original síntoma no vuelva a presentarse más o se presente muy tenuemente. Sin embargo, siempre la actividad subjetiva buscará la forma de encontrar nuevamente la manera de plantear el no. Y lo que queda en las manos del sujeto es precisamente empezar a hacer todavía más fuertes esas formas en las que él ya había iniciado un camino, digamos, de cierto deterioro de él mismo. Entonces, estos malestares, antes que ser nombrados como enfermedad, tendríamos la posibilidad de asumirlos, de escucharlos en una clínica psicoanalítica como la respuesta posible que hasta ese momento el sujeto ha creado para él mismo. Ni siquiera que ha encontrado, ¿eh? Porque podríamos decir, bueno, se toma la propuesta de la anorexia y como aparece una corriente muy fuerte y una condición, una conducta, digamos, de moda, entonces si ahí está el sujeto la toma, no es tan así. Digamos que la condición social facilita, promueve, pero definitivamente la manera en la que el sujeto entra a tomar esto como un síntoma, a construir esto como un síntoma, depende de algo mucho más profundo y mucho más fuerte de que sea una moda. Las respuestas en la apariencia puede haber una igualdad. Podríamos decir, pues estamos hablando, la anorexia de Juanita es la misma anorexia de Lourdes, ¿y no? No, definitivamente. La manera en la que cada una ha construido su arribo a este malestar es radicalmente distinta para una y para otra. Es decir, su creación es absolutamente personal. No podríamos, para ambos casos, utilizar un mismo fármaco. Hay que hacer una escucha completamente personal. Es decir, de un caso por un caso por un caso. Porque la lógica que el sujeto ha tenido, ha puesto a funcionar para llegar a la creación de ese síntoma, está compuesto de una cantidad de elementos a lo largo de la historia del sujeto que, bueno, lo hace un síntoma radicalmente particular de cada uno de ellos.
Bueno, vamos a ir un corte y regresamos a seguir escuchando a Edna,
claro que
tiene
sí.
Algo muy interesante que nos está diciendo.
Gracias.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no.
La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca.
Son las 2 y 18 minutos.
Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza mala vida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México.
Convergencia.
Señor secretario, van a ser casi 600 desempleados.
No hay de otra, es lo mejor para el país.
Además, que es mi secretaría. Yo mando.
Póngame esta.
Esta no va a aguantar.
Claro que va a aguantar. Aquel que manda soy yo.
No, señor secretario. Usted no manda.
Está despedido. Es mi país. Yo mando.
El día ha llegado. Tú mandas. Unidos es posible. PRD.
Antes, trasladarse del Estado de México a la ciudad podía tomar hasta 2 horas. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, el recorrido de 27 kilómetros se realiza en tan solo 23 minutos. Modernidad y eficiencia que atiende a 300.000 pasajeros por día. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional.
La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
97.3.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Bien, regresamos. Les recordamos el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través del Facebook de La Voladora también nos pueden hacer sus comentarios, preguntas o sugerencias. Aceptamos reclamaciones.
Claro.
Antes del corte, Edna, mencionabas que este malestar es una respuesta del sujeto y que se tendría que ver caso por caso, ¿no? O sea, que el malestar en las personas es individual, que no lo podemos como generalizar y entonces repartir como la receta para todos, ¿no? Pero me hice una pregunta cuando estabas explicando todo esto. Pues la cultura como tal siempre ha existido y los sujetos pues hemos ido cambiando, las diferentes manifestaciones de expresar lo que sentimos, pero ¿por qué ahora en este momento es como que todo se está disparando? No, antes era así como, pues, teníamos delincuencia, pero eran los delincuentes, ¿no? Y no como la delincuencia generalizada. O había violencia y era la violencia, pero como en pequeño. Y ahora es así como todo se ha ido,
desbordando.
Así, desbordando completamente. Entonces, lo mismo está pasando con las adicciones, con, por ejemplo, la bulimia. Todo se ha desbordado. ¿Por qué en este momento así?
Ajá.
Porque todo el mundo queremos entonces decir, no, no estoy de acuerdo con o...
Claro. Voy a hacer referencia a algo que Freud trabajó siempre en relación con la manifestación subjetiva, y lo recordé precisamente porque decías, Irene, que la cultura, la civilización siempre ha existido. Y no, Freud dice que la civilización, la cultura, surge en el momento en el que el sujeto, antes que lanzar una piedra, lanza un insulto. Sustituye ese acto que podríamos llamar de barbarie por una forma radicalmente distinta que tiene que ver justo con la posibilidad del habla, que tiene que ver exactamente con pasar esa experiencia, podríamos decir descarnada, de lo salvaje, a un ámbito en el que el sujeto hace una creación distinta con esa manera, con esa expresión que le era lo más común, lo más originario en aquellos primeros tiempos de la vida de los hombres en la tierra. Entonces, en el momento en el que la palabra empieza a participar, en el momento en el que la palabra va construyendo, constituyendo todos esos vínculos de un sujeto con otro y conformando así la cultura, entonces podemos ver cuál es la dimensión de hablar, cuál es la dimensión de la palabra. Entonces, exactamente en el momento en el que el sujeto no es tomado con la seriedad que quizá en otros tiempos pudo haber sido tomado, es decir, ahí donde lo que se decía valía, ahí donde recordemos claramente cómo habían generaciones en las que entre los sujetos había una verdad. Dar la palabra, di mi palabra, yo le di mi palabra, y eso tenía un peso increíble. A veces ni siquiera era necesario que otro tipo de orden social, sí, o civil, papel, o legal, no, exacto, o otro tipo de leyes, digamos, tuviera que intervenir. Era el propio sujeto, en la experiencia profunda de que su palabra tenía un espacio y un peso, que era posible entonces que a través de la palabra se resolvieran una cantidad inmensa de problemáticas que evidentemente surgen en esa vida social. No es posible pensar un vínculo social sin que surjan vicisitudes entre los sujetos. Entonces, en el momento en el que el sujeto ya no tiene la posibilidad de poner toda esa expresión en la palabra, es decir, decir su malestar, decir su postura, decir su punto de vista, entonces lo que empieza a ocurrir es justo, podríamos verlo así, un retorno a esas formas de expresión, a esas formas de manifestación en las que lo descarnado vuelve a aparecer, vuelve a ponerse en acto, que lo que funciona es justo esto que también en Freud descubrimos. Si hay una satisfacción enorme en los sujetos, y es una satisfacción, digamos, pulsional, es matar al otro. Son tres formas de satisfacción principal: el asesinato, el incesto y el canibalismo. Estas no son manifestaciones que hayan desaparecido. Tan no han desaparecido jamás, que entonces ahora volvemos a ver un repunte de esas maneras de conducirse para con el otro. Pero esto no es más que el resultado de cómo la cultura ha estado empujando, aún teniendo todos esos espacios edificantes. Por supuesto, la cultura podemos verla con una construcción hermosísima, que puede recrear al sujeto, pero también esta forma de manifestación actual nos recuerda que seguimos siendo habitados por una cuestión pulsional, por una vida pulsional, y la queremos mantener a raya a veces, sin posibilidad de manifestación. Y entonces lo que ocurre es que si ya no es a través de la palabra, entonces será exactamente en esa vía de los actos más descarnados.
Claro, entonces tiene que ver mucho esto, por ejemplo, con... Ahora se dice, o se le dice a alguien cuando está hablando, tú no eres nadie, cállate, ¿no? O lo que tú dices no importa porque ya está establecido que así tiene que ser tal cosa, ¿no? Exacto. O sea, ¿tú qué puedes decir si ya todo está dicho por la ciencia, por la religión, digamos?
Exacto.
¿No? Y no se le deja al individuo, entonces, expresar lo que siente. Pero al mismo tiempo también esto de... cómo funciona todo este sistema, la civilización. Hay como un que desbordamiento, sí, se dice, sí.
Hay un desbordamiento.
Sí. De todo este orden que existía antes.
Ah, sí.
¿No? Por ejemplo, decíamos, antes eras hombre o mujer de palabra, ¿no? Y valía. Hoy ya no tienes ese valor. O sea, tu palabra ya no importa.
Sí.
¿No? Y por ejemplo, para que yo no mate a alguien, entonces el Estado me tendría que garantizar seguridad. Para que yo no robe, me tendría que garantizar tal y tal cosa, ¿no? Y eso no está funcionando. Este, digamos, como orden se desquebrajó y no está como dándole esta parte a los individuos de, bueno, yo no voy a matar, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero me garantizas otra cosa. Y eso no está funcionando.
Exacto.
Entonces, eso es lo que le da pie a todo este desbordamiento de violencia, de enfermedades.
Por una parte, sí, desde luego, por una parte. Tenemos por ahí una forma en la que también en esta creación freudiana se dice que aquel sistema que no es capaz de garantizar o poner en cauce la vida emocional de los sujetos no merece existir. un sistema así que lleva a los sujetos a esa expresión de la violencia como la vemos hasta ahora, no merece existir. Esa es una parte.
Ajá.
Pero si nos quedáramos con esa parte únicamente, entonces, en realidad, reflexionémoslo, estaríamos definitivamente a la deriva en el supuesto de que hay una instancia más allá de nosotros en la que está puesta nuestra felicidad. Y si esa instancia no nos la está garantizando, entonces viene toda esa experiencia justo que tiene que ver con estos malestares, de, pues entonces, si mi vida ya no vale nada, ¿qué más da la propuesta que yo tome? Si aquí en este mundo, en este país, ya no hay un orden que me respalde, entonces, pues, es China libre, ¿no? Entonces, cada quien estará completamente puesto en la posibilidad de deshacerse del otro en cuanto provoque una incomodidad, una insatisfacción. Entonces, ¿qué tanto? Sí, desde luego, con esa posibilidad de no quitar la responsabilidad a este sistema, ¿qué tanto también los sujetos? Para muchos, el discurso que funciona es decir, yo espero que el otro haga y estoy inerme frente a eso. ¿Y no? Precisamente en el momento en el que el sujeto recupera, vuelve a dar peso a su palabra, vuelve a colocar en el centro de la escena su vida subjetiva, entonces es muy factible que él haga una creación completamente distinta de eso que dice que son las circunstancias que lo han determinado. No estar expectante solamente frente al espectáculo de la muerte, ¿no? Poder hacer algo con eso. Y como sabemos muy bien, bueno, ya hemos estado esperando por años una modificación en ese sentido que viniera de parte del otro y no ocurre. Y el panorama es que no ocurrirá. Entonces, ¿qué tanto es el momento en el que el sujeto efectivamente vuelve o podría volver a dar valor a esa vida subjetiva y desde ahí hacer una transformación de eso que dice que son las circunstancias? Él puede modificar sus circunstancias.
Así es, bueno, le damos la bienvenida a Sara, que se acaba de incorporar al programa.
Hola, bienvenidos a este espacio radiofónico nuevamente.
Y bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
3, Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Son las 2:32.
La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir.
¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa.
La Voladora Radio tiene un espacio para ti.
Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz.
Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52.
La Voladora Radio, tu radio.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos después de este corte. Bueno, escuchábamos a Edna que decía que siempre está latente en el sujeto esta capacidad de creación y dar respuesta a todo lo que nos, digamos, que pudiéramos sentir que nos atrapa, ¿no? Y por ejemplo, algo que se me estaba ocurriendo mientras hablabas era que la propuesta que está en la sociedad es a, por ejemplo, a no enfermarte, ¿no? O sea, tienes que estar bien siempre, sí. Tienes que ser feliz siempre, ¿no? Pero cuando uno ve todo eso como propuesta y no sucede en la realidad, porque la realidad es otra, la realidad es esta, la que pues te encuentras como sujeto ahí, digamos, solo y con las circunstancias que hay, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Me parece como un doble discurso de esto, del sistema, ¿no? Por una parte, a que tienes que vivir feliz, a gozar plenamente de la vida, y por otra, las condiciones que te da son para hacer como lo contrario, ¿no? Me parece a mí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué podría ser los sujetos?
Sí, es que, bueno, recordemos, hay algo que sería bueno tener presente, muy presente. Los estándares que propone la cultura no se cumplen. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplen? Porque precisamente son formas de respuesta que resultan impuestas. El sujeto tiene entonces que adherirse a eso que viene de afuera. Tiene que cumplir con el requerimiento hasta en las cuestiones más privadas. Y en el momento en el que el sujeto no es feliz, el momento en el que se bronquea con la gente de su trabajo, que va fallando en la escuela, que truena siempre con el novio, que en los matrimonios ya se deschongaron, que los hijos están presentando permanentemente dificultades de esto que se llama conducta. Cuando todo esto se va sucediendo, en el sujeto va apareciendo esa vivencia de desaliento, que por más que hace un intento, no consigue cumplir con el estándar, no consigue cumplir con ese ideal que se le impone. Y lo que hay que tener muy presente es precisamente que los estándares siempre tienen una propuesta que decíamos hace un momento, no es ingenua. ¿En qué deviene el sujeto cuando se enfrenta permanentemente a la frustración de que lo que intenta hacer para remediar sus males no funciona? Aparece inmediatamente esa vivencia de esto que decimos, un abandono del mismo, un desaliento, esto que ahora se le llama depresión. Y esas otras manifestaciones de las que hemos hablado, que definitivamente son una manera de poner en el cuerpo lo que está produciendo el no cumplir con la expectativa de otros.
Claro, porque aparte siempre nos ponen expectativas de, como, por ejemplo, hay que ser feliz, pero como si la felicidad fuera algo que hay que llegar y agarrar y entonces apropiárnosla y no tener que hacer más, ¿no? Como alcanzarlo. Igual el amor, igual la salud, ¿no?
Exactamente, es que ahí das con un punto muy, muy interesante, porque parecería exacto que la felicidad está en un lugar y nada más hay que encontrar la manera correcta de acceder a ella. Que la salud ahí está, y si te enfermas, bueno, pues es porque no sabes qué hacer, porque definitivamente estás abandonándote, porque no te importa. Que si hay dificultades en la familia, bueno, pues no sé, será que tienes que dedicarles más tiempo o dejas de trabajar y entonces saber qué haces con la carencia que esto te implique. Entonces, es una cantidad de respuestas que van poniendo al sujeto en la condición de dejarse llevar en una tristeza. Esto que denominamos melancolía. Que ahora correspondería a lo que en términos más médicos se denomina esto depresión. Es una melancolía en la que el sujeto está sumiéndose de manera mucho más permanente y profunda en una tristeza de la que cada vez cuesta más trabajo salir. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor una población triste ¿Qué mejor una población acallada? ¿Qué mejor una población que está a la espera de la restauración por parte del Estado? ¿Qué mejor un sujeto que va a ir encontrando una supuesta solución en los fármacos? Ahí tenemos una población definitivamente muy manipulable. Claro. Una población con la cual será posible hacer lo que sea. Entonces, en el momento en el que el sujeto es capaz de zafarse de esa propuesta, es decir, no seguir esperando del otro, no me refiero a deshacerse de él, es no seguir esperando del otro, sino colocarse él en el lugar de la autoría de sus actos, entonces hay un giro radical y muy interesante, porque el sujeto, con quizá cuestiones muy, muy insignificantes, pero que si él pone atención en eso, se va a ir percatando cómo actos mínimos pueden ir variando su condición.
Uh-huh. ¿Y esto solo lo hace el psicoanálisis, digamos?
Digamos que teniendo ese espacio abierto para que el sujeto hable y exactamente restituya el peso de su palabra, entonces será posible que él vaya dimensionando en los diferentes campos de su vida cómo esa palabra tiene incidencia, cómo su palabra tiene la posibilidad incluso de signar su propia tristeza, ponerle un nombre, decir algo al respecto.
Claro, sobre todo porque yo creo que en toda esta propuesta que tú decías, Edna, que propones y el sistema, la propuesta en realidad es a no sentir, ni siquiera hay una propuesta de ser feliz, y no, porque si hay una propuesta de ser feliz, entonces es contradictoria en sí misma con el sistema, porque entonces si el sistema te muestra una felicidad totalitaria, entonces ya para qué vas a necesitar consumir los productos que de los que finalmente se alimenta el sistema, ¿no? Esta economía que es dinámica, que no es cambiante y que finalmente no nos ve a nosotros como individuos, como sujetos, uh-huh, subjetivamente, nos ve como consumidores. Entonces, la propuesta, uh-huh, es no sientas dolor, porque, uh-huh, tienes que ser productivo, porque tienes capacidad económica para consumir. No sientas felicidad porque tienes que tener la necesidad necesaria para, uh-huh, consumir. Entonces, ni siquiera creo que haya una propuesta para ser sujetos felices. Yo creo que hay una propuesta para ser sujetos constante y completamente insatisfechos. Y la propuesta de la economía es que con artículos que puedas consumir lo vayas ahí como que sintiendo, como que más o menos te va satisfaciendo, pero en realidad nunca es suficiente porque los artículos cada vez son más perecederos, ¿no? Desechables.
Sara menciona aquí algo que nos permite entrar un poco más a fondo acerca de por qué justo en este momento los sujetos se permiten expresiones que podríamos incluso leer muy acordes a lo que el sistema está planteando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde entran en consonancia esas manifestaciones subjetivas con lo que la cultura propone? La cultura propone goza.
Uh-huh. Sí.
Haz uso de todo esto que tenemos para ti. Si tienes que eliminar tu malestar, tienes todo esto a la mano para hacerlo. Y podríamos decir que de manera momentánea e incluso en la ficción, el sujeto pasa por experiencias de estar sintiéndose satisfecho en alguna medida con ese consumo e incluso él convirtiéndose en mercancía. Uh-huh. Porque esas son las propuestas también de este tiempo. Convierte los eventos más descarnados en un show, en un espectáculo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que podemos ver que propuestas de este tipo tienen éxito? No podemos negarlo, tienen éxito. Todos estos programas donde se hace una exhibición de las formas más salvajes, podríamos decir, de la expresión de lo subjetivo, tienen enormes audiencias. ¿Dónde hace conexión la propuesta del sistema de esta forma de cultura con lo que nos habita a cada uno de los sujetos? Justo en que el sujeto siempre se encontrará insatisfecho. Esto no es una cuestión a resolver con mercancías, con la compra, con enfermarse, con estatus. Con estatus, exactamente, con la adquisición de bienes, con las posturas políticas, con... sí, no tiene que ver con esto. La experiencia de satisfacción o de insatisfacción es una cuestión estructural de la vida psíquica. ¿Qué es lo que al sujeto ha empujado para llegar a esta sofisticación de nuestra cultura? Que precisamente siempre hay una insatisfacción. ¿No bien el sujeto ha encontrado una manera de sentirse bien a gusto, cuando inmediatamente, podríamos decir al mismo tiempo, ya está planteándose nuevamente una situación que lo inconforma? No podríamos pensar que hay un límite en la insatisfacción. Esto es algo estructural. Sin embargo, la insatisfacción sí puede plantearnos vertientes distintas. Puede plantearnos la vertiente de que esto es un espacio, es un vacío que tiene que ser llenado con algo, que tiene que ser retacado con cualquiera de las cosas que nos propongan. Y hay otra vertiente, que es la que el psicoanálisis sostiene permanentemente. Esa experiencia de satisfacción, antes que ser vivida como un dolor permanente, puede convertirse en el motor que lance al sujeto permanentemente y muy intensamente a la construcción de algo que para él pueda proveerlo de un bienestar.
Claro, porque ahorita que estás hablando, o cuando de repente hablamos sobre el sistema, de repente lo vemos como un ente ajeno separado de los individuos, pero no es así. Los individuos lo estamos creando, aún consumiendo, aún no consumiendo.
Lo estamos alimentando.
Y somos parte de eso, ¿no? Como esta creación que decías de, para tal propuesta tienes esto. Digo, de repente esto del sistema lo vemos como este monstruo que llega y nos atrapa. Sí nos deja atrapados, si lo vemos así. Porque entonces nos vemos como realmente sujetos por ese sistema y no como alguien que pudiera hacer algo, librarse. Pero si lo vemos desde esta parte que ahorita yo pues estaba pensando, el sistema no es así como esto, sino es lo que nosotros reproducimos consumiendo, creyéndonos todo esto de repente también. Es lo que nos permite entonces decirnos y dar cuenta que sí se puede hacer algo, que sí podemos cambiar las cosas.
Exacto. ¿No? Sobre todo esta parte en donde decías, ¿no, Edna? Hay otra vertiente, otra posibilidad, que es la que maneja el psicoanálisis, y de repente yo me ponía a pensar, y que finalmente es lo que manejaron las primeras culturas, incluso las culturas que podríamos decir originales todavía en la mayoría de los países, este crear constantemente, que no significa que te vayas a satisfacer totalitariamente, sino que en la medida que vas creando, incluso vas permaneciendo, vas trascendiendo a lo largo de una cultura de vida, de una cultura de comunidad, de una cultura de sociedad. Y entonces esto te va a dar satisfacción a largo plazo, aunque no va a ser una satisfacción totalitaria, ¿no? Sino te va a permitir poco a poco sentir una insatisfacción tal vez nueva, pero te va a permitir seguir creando a partir de tu subjetividad, no a partir de objetos, artículos perennes que te ofrece el sistema, inmediatos y desechables.
Vamos a ir un corte y regresamos. Bien.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
Yo soy esta radio.
97.3 de la frecuencia modulada.
La Voladora Radio.
Tienes que venir, te va a encantar. Los monumentos son impresionantes. Bueno, no sabes los paisajes.
Pero bueno,
como mi México no hay dos. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas?
Si tienes amigos o familiares en el extranjero, es importante que les recuerdes que podrán votar para presidente de México en 2012. Ahora que te visiten, diles que renueven o tramiten su credencial para votar. Consulten www.votoextranjero.mx o llamen a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral.
Son las 2:48.
www.lavoladora.net.
Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos, ya estamos en la parte final del programa. Ya vamos a empezar a ir cerrando el tema, que parece que es muy amplio. Tiene muchas vertientes de dónde tomar y ir discutiendo, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Así que bueno, antes del corte, Sara estaba mencionando cómo a veces los sujetos nos volvemos objetos de...
Sí, sí, como esta posibilidad que maneja Edna, que dice, que comenta que es constante en el psicoanálisis, en realidad es regresar a los principios del ser humano. Es un principio creador, por eso el ser humano primitivo creó la civilización, ¿no? Por eso el ser humano nómada se volvió sedentario y empezó a crear, por eso tenemos computadoras y la tecnología y todo eso, que no hemos sabido manipular, sino dejamos que nos manipulen, ¿no? Pero que finalmente yo creo que el principio creador es humano, netamente.
Uh-huh, definitivo. Y esa creación tiene que ver con un factor, digamos, que casi lo dejamos pasar de largo. Pero es algo que vivimos ahora muy cotidianamente. ¿Qué tanto la inmediatez de los eventos es precisamente esto que promueve en el sujeto la experiencia de ahora lo quiero, ahora lo tengo?
Claro.
Sin posibilidad de hacer una postergación de esa posible experiencia de satisfacción. En el momento en el que el sujeto cree que la satisfacción puede ser tan inmediata como él siente una necesidad, entonces se cierra el espacio de espera. Y ese espacio de espera es justo lo que impediría que en la espera el sujeto creara cosas. La inmediatez, eso tiene de mortífero, podríamos nombrarlo así. Que teniendo el sujeto el acceso tan automático a una supuesta satisfacción, entonces ya no hay más nada que hacer. Pues si ahí está, lo claro. Tomo. Y si es más rápido, mejor. Pues mejor.
Y entonces, sin esfuerzo.
Y si, ajá, claro, sin gran esfuerzo, pues bueno, entonces pues estaríamos casi en el paraíso, ¿verdad?
Claro.
Si así fuera la lógica únicamente, pero tenemos la contraparte. ¿Qué viene como efecto cuando el sujeto está permanentemente llevándose él mismo a esas experiencias de satisfacción inmediata? Pues que sigue habiendo un malestar, casualmente este no desaparece.
Sí, y ahorita que estabas hablando, pensaba yo en esta de la inmediatez, que todo tiene que ser rápido y fácil, sin esfuerzo, ¿no? Ni alguno. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, decíamos, ¿cómo vamos creando esta civilización de, podríamos, no sé, moralizarla y decir de cierta manera buena o mala? Pero, por ejemplo, ahora matar, podríamos hacerlo, puede ser, fácil, y tendríamos que ir por una pistola y matar a quien no nos gusta cómo nos ve o quien nos cae mal, y le disparamos y puede que pase algo legalmente o puede que no, ¿verdad? Uh-huh. En este momento.
Sí, claro.
Pero hay unas formas que creamos diferentes, o sea, ya no, si me cae mal, pues no lo matamos, pero podemos hacer, no sé, jugar a que matamos a otro, ¿no? A través de un programa de computadora. Entonces, también esta forma de crueldad que los seres humanos vamos cambiando, construyendo de otra forma, también es una forma creadora, me parece.
Exactamente.
Sí, pero sí, yo sí creo que es una forma creadora con menos esfuerzo, porque, digo, probablemente el que creó el videojuego donde matas, pues él creó, ¿no? Pero la personita de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años que se para frente al videojuego a jugar que mata a otro, ¿en dónde está el proceso creador? Yo creo que ahí no hay proceso creador.
Podríamos decir que yo lo que entendía en la propuesta de Irene es que la creación estaría dada en términos de aquel que fue capaz de llevar a cabo el diseño de un juego de ese estilo. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, ahí no podemos negarlo, ¿no? Hay una posibilidad en la que el sujeto lleva a cabo la manifestación de esa vida psíquica que definitivamente no pasa por las cuestiones morales. Uh-huh. En la vida psíquica no hay un bueno y un malo. Así quizá a veces un sujeto puede hablar de él mismo, pero definitivamente él se detendría en un punto. El punto en el que incluso sus manifestaciones más terribles, aún manteniéndolas en una reserva, sabe que están ahí.
Exactamente.
Y sabe que recurre a ellas cada determinado tiempo. Y sabe, quizá, que no las hará públicas por las cuestiones de la sociedad, de las normas, de etcétera, pero que esto lo habita y que no podría él definitivamente deshacerse de ellas, porque cuando recurre a ellas en repetidas ocasiones quiere decir que tienen un sentido. Entonces, por eso decimos, el psicoanálisis no aborda estas cuestiones desde lo moral. No podemos decir sobre una manifestación, sea la que sea, uy, no, pues qué desgraciado fue el asunto, ¿no? O qué barbaridad, aquí tenemos un dechado de virtudes. No, no, no tenemos esa manera de acceder al acto del sujeto. Más bien, vamos a cuáles son las lógicas que lo llevan a construir de una forma en la que él mismo se coloca en una degradación, o donde utiliza formas en las que puede crear un lazo con un otro. Pero no podremos pasar, porque entonces estaríamos precisamente quitando el valor a lo que él ha construido. Le estaríamos restando validez.
Claro. Uh-huh. Aún esta sociedad que es creación de los individuos, ¿no?
Exacto.
Aún sí, con sí. Todo esto de destrucción que nos pareciera
justo,
mal, ¿no?
Justamente porque ahí es donde el sujeto se topa con él mismo. Podemos decir qué cosa más espeluznante es lo que estamos viviendo. Pero ¿quién creó esto?
Claro.
¿Quién creó esto? Si no somos nosotros mismos.
¿Quién lo creó y quién lo mantiene vivo?
Entonces aparece una experiencia bastante común, pero poco nombrada, porque no hay mucha posibilidad, digamos, de esto, hacer públicas estas cosas de la vida subjetiva. Pero hay una experiencia que se llama de lo siniestro. Uh-huh. Es decir, ahí donde sabemos que esto que estamos mirando tiene que ver con nosotros. Eso es algo que nos habita.
Claro. Uh-huh. Claro, y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero quedan mucho que decir todavía,
ay,
¿no?
Sí, claro, desde luego. Hubieron muchas cosas por acá.
Sí.
Pendientes.
Pues, uh-huh. Quizá otro programa sea, digamos, una parte dos, vamos a verlo. Quizá alguien nos sugiera otro tema que le haya gustado, que sabemos que nos están escuchando por línea mucha gente. A lo mejor se les piensen en un tema que quisieran que habláramos, sí. Pero desde esta visión del psicoanálisis, que como ya escucharon, es una visión muy diferente.
Ay, Irene, ¿no? Y está muy bien cuando usted dice que el público quisiera trabajar el tema, porque exactamente, aquí la posibilidad es que el público diga también, y claro. Porque el público está trabajando, está haciendo elaboraciones con esto.
Sí, como dice nuestro, creo que es nuestro eslogan del programa, es un programa divertido, subversivo, que invita a develar las verdades más profundas del ser humano, sean buenas o malas, ¿no? Y que no las valoramos como tal, bueno o malo, sino que simplemente son y ya, ¿no? Bueno, entonces pues agradecemos la participación de Sara.
Muchas gracias, recuerden que este es su espacio y ya dijo Irene, propongan, pregunten, participen, para eso está el programa.
Y está también, bueno, le agradecemos su participación a Edna Gómez.
Muchas gracias por este recibimiento y el gran gusto del encuentro con el público.
Así es, bueno, Irene Páez se despide de ustedes, los esperamos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, pues toda la semana va a estar abierto a través del Face de La Voladora o a través del Facebook de Prevenir Violencia AC. Nos pueden sugerir sus programas. Les recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia está ubicada en Avenida San Francisco, número 50, esquina con Victoria, y nuestro teléfono es el 97-89080. Y bueno, les recordamos que trabajamos temáticas como la violencia familiar, violencia de género y que, bueno, tenemos atención psicoanalítica si alguien gusta, ¿no?
Bueno, pues nos despedimos. Uh-huh. Muchas gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias.
La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.